Buenos días. Avicii fue noticia el mismo día que se produjo su muerte. Al principio las causas no pasaron a los medios, aunque muchos adolescentes sabían que había tenido problemas con el alcohol y enfermedades asociadas a su consumo. La información había quedado ahí, pero unos pocos días más tarde trascendió y se supo que su muerte había sido una muerte por suicidio y se explicó cómo había sido, es decir, se explicó el cómo. Soy partidaria de romper ese tabú que los medios de comunicación llevan años creando. Hay que hablar de suicidio. Hay que explicar que la línea estadística de muertes por suicidio lleva años manteniéndose estable y firme y hay que informar de qué hacer cuando sospechamos que se puede producir. Para prevenir es imprescindible informar. Sin embargo, aunque sea de las que opina que el suicidio debe estar en los titulares de los medios, es cierto que también pienso que no puede estar de cualquier manera. Hay protocolos de actuación por parte de los medios de comunicación y la Asociación de Personas Supervivientes de Muerte por Suicidio tiene un libro de recomendaciones que se debería de aplicar siempre y con más razón cuando hablamos de un ídolo adolescente. La adolescencia es un momento delicado, complicado en la vida de cualquier persona. Tal vez en esta ocasión no era necesario responder a todas las preguntas de acuerdo con el qué. El por qué, tal vez con el cuándo y el dónde, pero no estaba justificado conocer el cómo. Informar sobre el suicidio de una forma simplista no ayuda y, por supuesto, no se debe poner de manifiesto cómo se ha producido esa muerte por suicidio, porque se pueden imitar esas conductas. Informar, sí, pero de forma responsable.
Bienvenidos oyentes, estáis escuchando Con Sentido, ya sabéis, el programa del Instituto de Investigación de Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández. Como ya viene siendo habitual en este programa, vamos a hablar de la actualidad del mundo de las adicciones. En el programa de hoy vamos a entrevistar a Bartolomé Pérez, que está organizando el 20 aniversario de la creación de las unidades de conductas adictivas en la Comunidad Valenciana. Sin dejar, por supuesto, de lado nuestras secciones fijas y habituales, como es la sección de música y la sección de curiosidades, en la que hoy hablaremos de alguna que otra curiosidad que no vamos a adelantar. Os invitamos, como cada lunes, de 10:05 a 11 de la mañana, a compartir el desayuno con nosotros.
Vamos ya con las noticias más destacadas.
Socidrogalcohol organiza junto con el Consejo General para el Trabajo Social una jornada sobre trabajo social y adicciones. El evento, que tiene como objetivo tratar de poner en valor el trabajo de los y las trabajadoras sociales en la reinserción, rehabilitación y prevención de las conductas adictivas, tendrá lugar el 8 de junio en Madrid, en el Salón de Actos del Plan Nacional sobre Drogas, de 9:30 a 2. Ya se pueden realizar las inscripciones en la página web de Socidrogalcohol, www.socidrogalcohol.org.
Socidrogalcohol Comunidad Valenciana organiza un acto de celebración del 20 aniversario de la creación de las unidades de conductas adictivas, tema del que hablaremos a continuación en la entrevista de la semana. En el acto se hablará del nuevo tratamiento antidepresivo para pacientes con trastorno adictivo, así como la asistencia de las drogodependencias en la Comunidad Valenciana desde la autoayuda hasta la integración. El acto tendrá lugar el 24 de mayo en el Colegio de Médicos de Valencia y ya están abiertas las inscripciones a través de www.socidrogalcohol.org.
La Federación Española de Juegos de Azar y Jugadores Rehabilitados, FEJAR, ha organizado una jornada científica sobre herramientas para un juego responsable desde una visión europea. Con ponentes de distintas partes de Europa se pretende hablar de las medidas para el juego responsable con ejemplos de otros países. El evento tendrá lugar el 22 de mayo en Madrid. Para más información podéis consultar la web www.fejar.org.
¿Te resulta difícil entender las necesidades de tus pequeños?
Pues no dejes pasar la oportunidad de escuchar las charlas de la doctora María Teresa González, organizadas por la Clínica Universitaria de la UMH en la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés.
¿Y cuándo se impartirán estas sesiones?
Todos los martes del mes de mayo de 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía para padres y madres que quieran estar más preparados a la hora de ayudar a sus hijos en aspectos básicos de la vida diaria.
Cada martes, la doctora y psicóloga hablará de varios temas para aquellos que estén interesados en entender las necesidades de sus hijos.
El martes 8 de mayo hablará sobre qué es normal en cada etapa evolutiva.
El martes 15 de mayo sobre el descanso del niño, rutinas y hábitos.
El tema del martes 22 es el reto de comer.
Y por último, el martes 29, ¿qué puedo hacer cuando mi hijo no me hace caso?
Además, la entrada es libre.
Recordad, todos los martes de mayo, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, en la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés de Elche.
Estás escuchando Radio UMH.
Vamos ya con la entrevista de la semana. En esta ocasión entrevistamos a Bartolomé Pérez Gálvez. Él trabaja en la unidad de alcoología del Hospital de San Juan y bueno, se encuentra entre la organización del 20 aniversario de la creación de las unidades de conductas adictivas en la Comunidad Valenciana. Buenos días, Bartolomé.
Buenos días.
Cuéntanos un poquito cuándo se crean las UCAS, en qué contexto y bajo qué necesidad.
Bueno, esto ya es un tanto antiguo, efectivamente son 20 años, se crearon en el 98, con una ley del año 97, se ponen en funcionamiento en abril del 98. El contexto, un contexto en aquella época de mucho consumo de drogas en España y especialmente en la Comunidad Valenciana, y un aspecto llamativo es que es la primera vez que el sistema sanitario público integra la asistencia de forma especializada, ¿no? Realmente se decía que se atendían a los drogodependientes, pero en la práctica eran en ONGs y era en el ayuntamiento. El sistema sanitario como tal lo hacía de forma muy difuminada y es la primera experiencia que hay en España que luego otras comunidades han ido ampliando.
Buenos días, Bartolomé.
Hola, buenos días.
¿Por qué es necesario? ¿Por qué se necesitaba este recurso que se pusiera en marcha desde la parte pública?
Pues mira, si me permites que sea un poco directo, pues exactamente igual que es necesario pues para atender a un diabético, ¿no? O sea, son enfermedades. Lo que más bien la pregunta que me haría es, ¿no es incongruente que una enfermedad con esa prevalencia, unas enfermedades con esas prevalencias tan altas, no tuvieran cobertura en la sanidad pública? Pues sí, es incongruente. Sigue ocurriendo en España, sigue ocurriendo en España. Se dice que se atiende, pero todos sabemos que, bueno, acaba, como decía, fuera del sistema en otras comunidades. En esta comunidad, insisto, está muy normalizado. La importancia es que hablamos de patologías, pues vamos a ver, los problemas relacionados con el alcohol, fácilmente estamos hablando de un 10% de la población española. Si hablamos de cocaína, de cannabis, de heroína, vamos incrementando, ¿no? Por tanto, era necesario y bueno, la prueba de ello son esos 20 años con centenas de miles ya de pacientes, ¿no?, atendidos.
Hablabas, Bartolomé, de que algunas comunidades autónomas que no son la Comunidad Valenciana empezaron a un poco a imitar, ¿no?, por decirlo de alguna forma, esta estructura. ¿Esta estructura existe ya en todas las partes de España? ¿Hay carencia? ¿Debería existir si hay alguna que no lo tiene?
No, la realidad es que he dicho quizás por un tema de cortesía, ¿no? En otras partes de España, donde vayamos, en España nos van a decir que se atiende a los drogodependientes. Y cuando digo drogodependiente me refiero a otro tipo de sustancias, ¿no? En la realidad, voy a poner ejemplos, la comunidad, Andalucía, que tiene una cobertura importante, pero ninguno pertenece al Servicio Andaluz de Salud, se atiende de diputaciones. Madrid, desde el Ayuntamiento de Madrid, de ayuntamientos varios, el Servicio Madrileño de Salud no tiene unidades específicas. Una en concreto en la Fundación Jiménez Díaz, que por otra parte es una entidad privada, es una entidad de de la Comunidad de Madrid, ¿no? Realmente en Cataluña exactamente igual, hay hospitales puntuales que tienen algún tratamiento ambulatorio también, pero los CAAT suelen ser de ayuntamiento, o sea, no está integrado en la inmensa mayoría. Hay casos que la aproximan más, en Extremadura se ha hecho una integración importante, en Castilla-La Mancha va en esa línea, pero la inmensa mayoría no lo tiene integrado en el sistema sanitario.
Perdóname, ¿crees que hace falta por parte de las personas o los agentes implicados en este proceso, hace falta una labor todavía de pedagogía para que la gente entienda que las personas que tienen que asistir a este tipo de unidades tienen un problema de salud y que realmente son personas, como decías antes, como puedes tener una diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad?
Mira, realmente la pedagogía empieza por hacerse servicios públicos. Yo creo que ya hace 20 años lo que más impactó es el hecho de que un gobierno autonómico pusiera en funcionamiento ese tipo de tratamientos, ¿no? El ciudadano percibe que no se hace un gasto, no se hace una expansión de servicio a toda la comunidad si no es necesario, ¿eh? De acuerdo, son los casos puntuales. De acuerdo, son los casos puntuales que se puedan hacer, ¿no? Como programas pilotos. Esa es la pedagogía, realmente. Yo creo que en el pleno siglo XXI no hace falta que vayamos diciendo esto es una enfermedad, sino que el ciudadano perciba que efectivamente se ponen recursos, a veces más, a veces menos, pero eso manifiesta que efectivamente es esa enfermedad de la que estamos hablando.
Bartolomé, para que nuestros oyentes entiendan un poco mejor el funcionamiento del sistema, ¿no? ¿Cómo accede una persona que tiene trastorno, que presenta trastorno adictivo y cómo transcurre por este sistema sanitario aquí en la Comunidad Valenciana?
Mira, un matiz curioso que tiene es que es mucho más fácil el acceso que a cualquier, digamos, tipo de servicio más o menos especializado, ¿no? ¿Hace falta ir al médico de atención primaria? No. Evidentemente es uno de los principales recursos captadores, ¿no? Detectores de pacientes, atención primaria, pero el paciente puede ir directamente a una unidad de conductas adictivas y solicitar asistencia. Entonces, no hay trámite, por decirlo de alguna forma, la burocracia disminuye bastante, ¿no? Uh-huh. Hay un acceso directo, también se puede, lógicamente, plantear, insisto, cualquier tipo de médico, y a partir de ahí, bueno, tienes tu cita y empiezas un tratamiento exactamente igual que otro tipo de patologías. Se hace una evaluación del paciente y se va viendo las necesidades que hay que ir cubriendo, repito además, pues dentro de los medios que tenemos, que dicho sea de paso, son prácticamente los mismos que hace 20 años, poco más hemos crecido, pero bueno, bastante más, como decía, que en el resto del país.
Un poco en esa línea, Bartolomé, desde hace ya pues estos 20 años, ¿no? que se están celebrando hasta la fecha, pues entiendo que el contexto, el panorama, pues ha ido cambiando, ha ido evolucionando. ¿Ha surgido alguna necesidad nueva para la que todavía no estemos preparados o para la que se necesite algún periodo de adaptación?
Mira, yo creo que como necesidad hay una específicamente, que es el cannabis en adolescentes, ¿no? Es una realidad que eran una serie de consumidores, en muchos casos ya, pues de personas con trastorno adictivo, que no tienen una asistencia normalizada, ¿eh? No quedan en terreno de nadie entre la prevención y la asistencia. Y ese es un problema importante. Otro aspecto también a significar es que las drogas madre, como puede ser alcohol fundamentalmente, siguen estando ahí. Entonces, a veces caemos en ser demasiado snob, ¿no? Y a veces oigo, pues bueno, y podríamos hacer tratamientos pues para tal tipo de drogas sintéticas. Mire, los tratamientos lo hacen para drogodependencias, independientemente de las sustancias, ¿no? Y efectivamente es un poco ridículo que, de que el 94%, 92% de personas con problemas de alcohol no reciben tratamiento porque no se deriva, pero sí que están en el sistema sanitario. Entonces, yo creo que no es necesario tanto ajuste de perfil nuevo como un ajuste del servicio a la realidad. Y hay una realidad que hay adolescentes que no son atendidos en salud mental infanto-juvenil que tienen un problema de cannabis. Hay una realidad y es que tenemos muchísima gente con problema de alcohol. Se calcula que en torno al 20% de los pacientes en primaria. Y en cambio, no se puede detectar o no se detecta o no se envía. No sé dónde está el punto de fallo. Y otra idea importante es que la población cada vez presenta más comorbilidad psiquiátrica. Uh-huh. Más trastornos psiquiátricos añadidos, lo que habitualmente se denomina patología dual. Y para ello no es que haga falta recursos específicos, sino que tenemos desde las UCAS que soy consciente que ese es el patrón que tenemos hoy en día de paciente, ¿eh? Y que no podemos estar como a veces se hace, generando una duplicidad de recursos, sino atender al paciente en su integridad, con todas aquellas patologías que estén generando el problema adictivo. No ya las consecuencias, porque evidentemente si un señor tiene una hepatitis C motivada por el consumo, por una infección al consumo, no vamos a atender nosotros la hepatitis C, sino un hepatólogo, ¿no? Uh-huh. Pero todo aquello que esté relacionado con la causa del problema creo que debe atenderse de forma conjunta.
Recientemente se ha creado una unidad específica de tratamiento o de atención a personas que sufren trastornos por el uso de nuevas tecnologías en la Comunidad de Madrid. ¿Os encontráis por aquí, por la Comunidad Valenciana, ese problema, sobre todo en población más adolescente, o es una alarma quizá innecesaria?
Mira, en ese aspecto, lamentablemente soy muy crítico. Pero no es que lo sea yo, es que no son las sociedades científicas, ha habido mucha discusión con ese tema, ¿no? Con la incorporación al DSM-5 y la clasificación de la Organización Mundial de la Salud también, de los juegos, ¿no? De los videojuegos como adicción, ¿no? Yo creo que tendríamos que ser un poquito más serios y ver qué hay detrás, y ver el problema de impulsividad que hay en la adolescencia. Y trabajar mejor la salud mental infanto-juvenil. Si trabajáramos así, posiblemente otro gallo nos cantaría, ¿no? Y no dedicarnos solamente a crear un centro. Tú imagínate qué significa un centro en Madrid, que es algo inmenso. Un centro para solucionar esto. Significa una foto, significa unos aplausos, significa unos recursos que pueden gastarse en algo bastante más eficiente, insisto, como mejorar la salud mental infanto-juvenil. Ese es el significado. Uh-huh. Entonces, ese tipo de brindis al sol, bajo mi punto de vista, pues es tan de sobra, ¿no? Hay cosas mucho más serias. Y ya digo, no es que sea más serio el alcohol, la cocaína, la heroína. No, es que es más serio trabajar la impulsividad de los jóvenes, que es lo que es el fondo que hay. ¿Encontramos casos? Por supuesto. O sea, digamos, trastorno con todos los impulsos lo vamos a encontrar en cualquier persona adicta por un simple motivo, porque lo que subyace debajo de todo siempre es la impulsividad. Yo no tengo ningún paciente que no sea impulsivo. Ya. Ahora, lo que hay que valorar es la base común y luego, lógicamente, las conductas más problemáticas que tenga cada uno. Y para acabar con ese tema, porque ya digo que es un tema muy, no controvertido, es que está muy claro que se está haciendo un abuso de ese tipo de diagnósticos, no hay que olvidar que se está estigmatizando en exceso a muchos jóvenes. Uh-huh. Esto no significa que los videojuegos sean mejores ni peores, es una forma de expresarse o de pasar el ocio distinta. Y la persona que tiene realmente un problema con ese tipo de con nuevas tecnologías, lo va a tener con otro tipo de conductas. Uh-huh. Por tanto, insisto, habrá que ir a ver la base del fondo de iceberg, ¿no? En el fondo, no quedarnos solamente con lo anecdótico, que por otra parte, como decía, es lo que más vende a efecto de medios.
Bartolomé, para ir finalizando, ¿cuáles son los retos de futuro que tenéis desde las unidades de conductas adictivas?
Mira, yo creo que a nivel clínico, o sea, a nivel nuestro, el reto, lo decía antes, es ajustarnos a los cambios de perfil, no a los cambios de sustancias, porque realmente pocos cambios hay, sino a los cambios de perfil, ¿eh? Entonces, cuando vienen las vacas flacas, yo echo de menos, cuando hemos estado inmersos en la crisis, un apoyo de redes sociales que teníamos hace muchos años y ahora no había. Y claro, un paciente con una adicción no es una persona que vaya a nivel ambulatorio y ayer muy buenas hasta el mes que viene, ¿no? Hace falta mantener un apoyo. Cuando vienen las vacas gordas, pues bueno, el paciente tiene menos contacto, pero nosotros tenemos que ser conscientes que detrás, como decía, puede haber un trastorno de ansiedad, un trastorno de personalidad, un trastorno afectivo. Es decir, adaptarnos a ese perfil es el reto clínico por nuestra parte. A nivel de administración entiendo que como todo, ¿no? Incrementar recursos. Estaba comentando antes, todos pedimos más, ¿no? Y que no llora no mama. Pero estaba comentando antes que realmente estamos con los mismos efectivos que hace 20 años. Y esa es la realidad. O sea, el incremento ha sido prácticamente ridículo. Y bueno, hay que pensar que las necesidades son cada vez mayores. No se mide solo el número de pacientes. Los pacientes son más complejos. Es otro grave error que se tiene. Es que sube la asistencia, baja, ¿no? Y los que se quedan y la complejidad de los que llegan, hace falta más recursos. Pero por quedarnos en lo nuestro como necesidad clínica es adaptarnos a que no es el mismo perfil que teníamos pues quizás hace 20 o 30 años.
Pues muchas gracias, Bartolomé Pérez. por atendernos hoy en nuestro consentido en el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la UMH. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
¿Quieres participar en una demostración de vehículos conectados o construir una antena de comunicación?
Tienes la oportunidad de hacerlo aquí en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández, el día 17 de mayo en el aula 1.2 del edificio Altavix y el día 18 de mayo en el aula 1.2 del edificio Arenals. Además, la inscripción es gratuita.
De ello se ha encargado la rama de estudiantes del IE Cubo de la UMH en colaboración con la Escuela Politécnica Superior de Elche, que han organizado la sexta edición de las jornadas Developer Days.
Las jornadas dedicadas a satélites y vehículos conectados contarán también con ponencias como plataformas espaciales de nano y microsatélites para exploración de espacio profundo.
Recordad, los días 17 y 18 de mayo, de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, tendrá lugar la sexta edición de las jornadas Developer Days.
Noticias, cultura, arte, entretenimiento y deporte. Radio UMH.
Pues ya hemos llegado a la sección artística del programa. Ya sabéis, esa sección que dedicamos cada semana a las canciones que, bueno, transmiten con sus letras mensajes o ideas que a veces pues no nos hemos parado a escuchar o analizar en detalle. En el programa de hoy, en la canción de hoy, nos vamos a hacer nuestro pequeño homenaje desde este programa a Miguel Ríos, que, como ya sabréis, fue investido doctor honoris causa por esta universidad. Y, como digo, pues un pequeño homenaje también a su trayectoria desde este programa, aprovechando un poco la sección que tenemos. Vamos a analizar la canción Un caballo llamado Muerte.
Sin mirar nunca atrás.
Bueno, un caballo llamado Muerte, del gran Miguel Ríos, canción que estaba incluida en el álbum del año 79, Los viejos rockeros nunca mueren, y que, bueno, pues yo creo que viene un poco a tratar ese problema que sufrimos en España, ¿no? Pues con el tema de la heroína, que ya muchos otros grupos o cantantes de la época pues también recogieron en sus canciones, ¿no? Muchos grupos también de la llamada movida madrileña y demás. En este caso, pues bueno, heroína a caballo, ¿no? Pues es evidente la referencia. Y cómo, pues eso, cómo habla de la dificultad de domarlo, ¿no? Y cómo se te mete la sangre y te revienta por dentro. Yo creo que bastante descriptivo, ¿no?
Sí, y además anima un poco hacia la rehabilitación, ¿no? Hacia el dejar de consumir heroína, cuando habla de que escapa la pesadilla, de que es un sueño sin voluntad, ¿no? Es como que no puedes controlar el consumo, de que no te dejes arrastrar, de que eches tu cuerpo a andar. Es ese, bueno, pues ese ánimo hacia la rehabilitación. Seguimos en Consentido en nuestra última sección del programa antes de despedirnos hasta la próxima semana. Vamos con la sección de curiosidades. Hoy hablamos sobre la necesidad de aprobación cuando la opinión de los demás vale más que la nuestra.
Cada persona es un mundo, cada uno de nosotros somos únicos y esto hace que nos rodeemos de diferentes puntos de vista, opiniones, reflexiones, algo que enriquece nuestro entorno y nuestra sociedad. Sin embargo, en muchas ocasiones, más de las que desearíamos, no nos sentimos cómodos con estas diferencias y comenzamos a comparar lo que nosotros creemos u opinamos con lo que creen y opinan los que nos rodean, dando más valor a lo de los demás y creyendo que la diferencia es negativa y que nos hace peores en esa comparativa. Ante esta sensación aparece inseguridad y comenzamos a ajustar nuestras opiniones, creencias, ideas al sistema de creencias de los que están a nuestro lado, y así nos sentimos más seguros, más valorados y más aceptados. Sentirnos aprobados es algo que gusta. El ser humano es un ser social y le encanta que los demás le valoren. El problema aparece cuando lo necesitamos de manera excesiva. Es entonces cuando empezamos a depender de algo que no controlamos, que nos aprueben o no. La necesidad excesiva de aprobación por parte de la gente que nos rodea se ha convertido en una de las mayores fuentes de malestar que existe hoy en día. Así pues, la necesidad de aprobación implica una inseguridad que hay que analizar para conocer y aprender a manejar. La necesidad excesiva de aprobación hace que nuestro estado de ánimo, conductas, decisiones dependan casi totalmente de algo externo que no controlamos, por lo que no lo podemos cambiar, ajustar o mejorar. Las consecuencias son muy negativas, llegando incluso a dejar de ser nosotros mismos y construir una especie de otro yo que creemos que gusta a los que nos rodean y gracias al cual nos aprobarán. Una máscara que con el tiempo nos desgastará, nos generará ansiedad o miedo y nos impedirá ser nosotros mismos.
En este artículo publicado en la revista Independientes por la colaboradora Cristina Prados se explica de dónde viene esa necesidad de aprobación y se explica que hay una parte que se relaciona con los estereotipos que tenemos asociados con lo bueno y lo malo. Nos presentamos con una imagen que queremos proyectar en nuestra mente y tenemos miedo de no dar respuesta a eso, a la imagen que queremos causar y que pensamos es más agradable para los demás. Esto incrementa la ansiedad asociada a la incertidumbre sobre la reacción acciones de los demás y en esas circunstancias nos surgen dudas, expresar o no expresar, no ceder o dejarnos llevar por los demás. Como hemos comentado antes, la deseabilidad social es frecuente y hay una parte positiva en el hecho de no enfrentar con brusquedad nuestro punto de vista al de los demás. Pone en juego la capacidad para empatizar y tener en cuenta las opiniones diferentes, flexibilizar y contemporizar con las ideas y preferencias distintas a las nuestras. Y esto requiere de capacidad para tolerar la discrepancia, la frustración y optar por el bienestar colectivo. Una habilidad que manifiesta sin duda un ejercicio de inteligencia emocional y social. Sin embargo, cuando en la mayor parte de las ocasiones prevalece el qué dirán en tus relaciones interpersonales, posiblemente estés valorando poco tu propia idea y percepción y tu necesidad de aprobación vaya más allá de lo deseable. La deseabilidad social, el deseo de pertenecer y ser aceptada o aceptados por las personas que son importantes para nosotros, de obtener reconocimiento y aprobación por nuestra forma de ser y actuar, es una vivencia habitual y contribuye al ajuste psicológico y social. Cuando este deseo se transforma en necesidad, la búsqueda de aprobación se torna en nuestra guía y condiciona nuestras acciones y elecciones y limita nuestro potencial constructivo en los procesos personales o interpersonales. Además, la necesidad de aprobación excesiva aumenta nuestra insatisfacción personal y nuestro malestar psicológico. Esta necesidad en los últimos años se ha visto reforzada gracias ya no solo al consumismo y al estereotipo de belleza, sino sobre todo gracias a Internet y las redes sociales.
Me hace entrar en trance, me hace gravitar.
Facebook, Twitter, Instagram están todos construidos de tal forma que nuestra necesidad de aprobación esté activada las 24 horas del día. ¿Quién no ha repasado alguna vez su móvil de manera incluso obsesiva, en busca de algún me gusta, en busca de algún ha compartido, ha retuiteado? Estas redes sociales son actualmente una de las razones fundamentales en la necesidad adictiva de aprobación. La mayor parte de los perfiles son manipulados para que solo dejen ver la perfección de algo o de alguien y nos dejamos guiar por algo irreal, por una pequeña parte que se expone en una foto o en un comentario y que no hace honor a la totalidad de una vida real. Por tanto, ¿cuándo es excesiva la necesidad de aprobación? Esta necesidad de aprobación excesiva se define como la tendencia de la persona a juzgar su autoestima en función de las reacciones de la gente ante ella o de lo que piensen de ella. Constituye, por tanto, una de las actitudes disfuncionales que incrementa el riesgo de desarrollar síntomas depresivos y ansiosos. Algunos de los orígenes de esta conducta son las creencias erróneas y un elevado malestar emocional que se relacionan con el deseo de agradar a todo el mundo, evitando recibir o hacer críticas para así garantizar el afecto y la aceptación. Las relaciones e interacciones con las personas significativas a lo largo de nuestro aprendizaje y desarrollo psicológico y social nos permiten modelar e interiorizar conceptos y visiones del mundo. Descubrimos o definimos lo que está bien y está mal, nuestras expectativas o nuestra escala de valores a través de esas personas importantes que nos marcan el inicio de un camino. Esta sana necesidad de afecto y de protección de las primeras etapas de nuestra vida, tan vinculadas a estas figuras, van dejando paso a nuestra autoestima y autoconcepto. Cuando no se construye adecuadamente esa autoestima, es cuando seguimos necesitando de un grado de aceptación y un reconocimiento en nuestra edad adulta, y es entonces cuando se pone de manifiesto nuestra inseguridad emocional, conductas impulsadas por esa necesidad de aprobación y que condicionan nuestra forma de actuar en sociedad.
Vamos con los ejemplos típicos en nuestro día a día de una necesidad excesiva de aprobación. La lista puede ser infinita, por lo que es importante personalizarla y saber qué hacemos cada uno para saber si tenemos una necesidad excesiva de aprobación. En primer lugar, por ejemplo, cambiar o adaptar nuestras ideas porque alguien parece desaprobarnos en una conversación. Es cierto que cambiar de idea no solo es algo normal, sino que también es signo de inteligencia y flexibilidad, pero solo cuando los argumentos del otro realmente nos han convencido. En segundo lugar, sentirnos excesivamente mal o insultados cuando alguien no está de acuerdo con nosotros. En tercer lugar, expresar acuerdo verbal o no verbal, aun cuando no lo estamos. En cuarto lugar, anteponer siempre a los demás antes que escuchar nuestras propias necesidades. También no quejarnos cuando recibimos un mal servicio en restaurantes, móviles, etc. Pedir permiso cuando no se necesita, pedir perdón constantemente por lo que decimos o hacemos, fingir conocer algún tema o ser experto por miedo a admitir delante de los demás que hay algo que no sabemos. Si nos halagan y nos aprueban, nos sentiremos eufóricos y alegres, pero en cambio si nos critican o si nos desaprueban, nos sentiremos tristes y poco valiosos. Y por último, tener una preocupación excesiva por tener una buena imagen para agradar a los demás, no a nosotros mismos.
Mantener también las formas en exceso podría ser otra de las de los ejemplos típicos para una persona que busca constantemente una necesidad excesiva de aprobación. También mostrarse demasiado amables cuando estamos en desacuerdo con las opiniones de los demás, darle muchas vueltas a alguna conversación que hayamos tenido con alguien y sentirnos ansiosos o desanimados por frases o palabras que no teníamos que haber dicho. Adular de manera excesiva a alguien para que nos acepte o nos apruebe, pedir siempre permiso para hablar o para comprar algo o para hacer cualquier cosa a una persona importante en nuestra vida porque tenemos miedo de que se enfade, o obsesionarse con redes sociales, darle muchas vueltas a lo que queremos poner o estar todo el rato comprobando las reacciones a algo que hemos puesto.
Las consecuencias psicológicas, bueno, pues una de las consecuencias claras es una autoestima muy baja e irregular al depender de las opiniones de los demás. Igualmente podemos encontrar unos estados de ánimo o rendimientos igual de bajos o irregulares. Si me aceptan me sentiré seguro, tranquilo y aumentaré mi rendimiento, pero si me rechazan mi autoestima saltará por los aires, me pondré nervioso y disminuirá mi rendimiento. Pueden aparecer algunas consecuencias más, como por ejemplo la falta de logro, una muy baja realización personal, el aumento de emociones negativas como ansiedad, frustración, miedo, etc., la disminución de emociones positivas como la serenidad, la alegría, la tranquilidad, etc. ¿Pero qué podemos hacer para cambiar esta búsqueda excesiva de aprobación? Es necesario el equilibrio al final, ¿no? Ante todo, hacernos responsables de cómo nos sentimos, entender que esto, en gran medida, es algo que podemos controlar y manejar. Cuando algo es nuestra responsabilidad, lo podemos moldear, cambiar, mejorar. Cuando algo es ajeno a nuestro control, solo podemos cruzarnos de dedos y esperar a ver qué pasa sin tener ningún grado de influencia en lo que está ocurriendo. La responsabilidad nos da libertad y provoca poder desarrollar nuestro bienestar. Las emociones son en gran medida el resultado de la interpretación que hacemos de los hechos y de la confianza que tengamos en nuestras capacidades para hacer frente a situaciones estresantes. El miedo o la ansiedad no la crean los demás cuando nos hacen una crítica, cuando nos desaprueban o muestran disconformidad con nosotros o nosotras, sino que se generan a partir de nuestra propia interpretación. Recordad que existen muchas alternativas y explicaciones distintas a las propias y que esto no es más que una muestra de la diversidad de opiniones y enfoques ante una misma situación. De esta manera podremos enfocar mejor las críticas de un modo más constructivo y proactivo y contribuir así a solucionar problemas, aprender y enriquecernos de estas discrepancias. Así que ya sabéis, hay que trabajar mucho para incrementar la autoestima y el autoconcepto.
El ritmo de tu corazón, el dinamismo de tu lengua originó. Cada verso, cada melodía.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Pablo y estoy en tratamiento por dermatitis.
Hola, soy Paula y estoy en tratamiento por fibromialgia.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Sociedrogalcohol.
Pues hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Esperamos que os haya gustado todo lo que os hemos traído. Como siempre, la actualidad en el mundo de las drogodependencias y de las conductas adictivas. Hemos tenido la entrevista con Baltoromé Pérez a propósito del 20 aniversario de la creación de las unidades de conductas adictivas en la Comunidad Valenciana. Hemos tenido también nuestra sección musical con esa canción de Un caballo llamado Muerte del gran Miguel Ríos. Y por último, esa sección de curiosidades que cada día os acercamos a estos micrófonos, en la que hemos hablado de la necesidad excesiva de aprobación. Nada más, un agradecimiento a Alberto Losa en los controles técnicos y a mi compañera Mireia Pascual por aguantar una semana más en este micrófono a mi lado.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. Os emplazamos la semana que viene a nuestro último programa de esta temporada. Hasta la próxima semana.
Sed felices, hasta luego. It's the only way left to go. Can't keep talking while the years go by. Gotta go whole hard this time. You gotta go whole hard. You gotta go whole hard this time. You gotta go whole hard this time. I said.